esta música nos indica que ya estamos abriendo el espacio de convocados de cada martes por la tarde, este espacio semanal donde pensamos la vocación y las vocaciones dentro de la iglesia junto a nuestros amigos de la pastoral de vocaciones de la diócesis de San Martín. Y es por eso que estoy saludando al padre Pablo Saboya. Padre Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para vos.
Hola Néstor, bienvenidos, bienvenidos todos los que se están enganchando con el espacio de convocados acá por Radio María.
Bueno, qué lindo escucharte, Padre Pablo. Y también me parece que anda por allí Damián Barnechi, que también forma parte de esta pastoral vocacional de San Martín. ¿Estás por allí, Damián?
Está entrando, Damián. En un ratito está con nosotros.
Ah, bien, bien. Ya lo vamos a sumar entonces a nuestro querido amigo. Le agradecemos como siempre a Gastón Natale, que nos acompaña, que prepara todo desde la producción de este espacio. ¿Y cuál es el tema de hoy, Padre Pablo?
Hoy vamos a tratar de una de las vocaciones más lindas, y yo me animaría a decir de los que más tenemos en esta vocación, que es la vocación matrimonial. Recordemos que en este espacio de convocados estamos recorriendo distintas historias, distintos rostros de las vocaciones que existen en la Iglesia, para que vayamos viendo cómo hay una riqueza tan grande en la Iglesia, tanto de vocaciones, de carismas, de personas que viven por ahí la misma vocación, pero de distinta manera. Y hoy queremos mirar un poquito esta vocación tan hermosa que es la vocación matrimonial. Que a veces es difícil comprenderla, para algunos todavía cuesta entenderla como una vocación dentro de la Iglesia, pero me parece que cada vez más vamos caminando hacia comprender que el matrimonio también es un camino de fe que propone una meta de santidad. Y acá es muy importante tener historias de matrimonios que se animan a vivir la fe. Yo como cura me toca acompañar un poco la celebración de los matrimonios y también la preparación. Una cosita de la preparación que por ahí los que escuchan y que han recibido el sacramento del matrimonio en la iglesia, saben que antes está el paso de el expediente matrimonial, que a algunos les puede sonar como una especie de burocracia, como un papeleo, pero es más que un papeleo, porque el expediente matrimonial es la oportunidad de encontrarnos previamente. A mí se me hace muy distinto celebrar un matrimonio de gente que no conozco a celebrar un matrimonio de gente con la que hemos compartido por lo menos alguna charlita inicial. Y en ese expediente es muy lindo cómo, si hay confianza y si hay un camino de fe, cómo en ese expediente, en la realización del expediente a través de las preguntas que se van haciendo, se va dando la charla sobre lo que significa el matrimonio, sobre la forma de vivir el amor, vivirlo como un camino creyente. Y después, en la celebración, si esa charla fue linda y hay un caminito de fe, en la celebración eso se nota. Hay tres momentos de la celebración que a mí me gusta mucho, me gusta mucho, mucho, mucho. El primero es el consentimiento. Ustedes saben que en todos los sacramentos hay un momento central. Por ejemplo, en un bautismo tenemos el momento del baño con el agua, y donde el que preside el bautismo dice: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el momento central. En el sacramento del matrimonio, el momento central es el consentimiento. Los celebrantes son los mismos esposos, no es el cura que está ahí. El cura que está ahí, o el diácono que está en ese momento en la iglesia, no es el que el celebrante, digamos, es el testigo cualificado de parte de la iglesia de lo que está pasando. Pero los que son los celebrantes son los esposos, que en ese momento del consentimiento se están diciendo: sí, yo prometo amarte y respetarte en todos los momentos y circunstancias de la vida hasta que la muerte nos separe. Inclusive, como les decía, en los casos en los que por ahí hay un camino de fe y que hay una búsqueda, inclusive en el consentimiento algunos han agregado alguna cosita al consentimiento, al texto original, se le agrega alguna cosita más que sea más personalizado. Esto es muy lindo porque es el momento de entrega total, ¿no? Y es el momento central en el que los esposos se brindan por amor, ¿no? Un segundo momento que de la celebración que me gusta mucho es la bendición de los anillos, que es inmediatamente después de del consentimiento, que esos no son cualquier anillo, son alianzas, se llaman alianzas justamente porque recuerdan esa alianza de amor de Dios con su pueblo. Así como Dios nos ama absolutamente, los esposos, teniendo las alianzas, recuerdan ese momento y ese sí de fidelidad para toda la vida. Por eso es bueno que las alianzas, por ahí uno se casa y después, no sé, no te entra más porque engordaste o no sé. Pero lleven siempre las alianzas, siempre les digo, las agrandás un poquito o lo que sea, pero llevarlas siempre. Y el tercer momento que me gusta mucho es en la bendición final, cuando es una de las fórmulas de bendición. Me gusta esta que dice que el hogar que ellos conforman sea como de un amor, diría, un amor expansivo que abarque a todos. Y la bendición dice, y que los más pobres y aquellos a quienes hayan ayudado los reciban a ustedes algún día en el cielo. Eso me gusta mucho, ver cómo el amor matrimonial no es solamente de puertas para adentro, sino que también es un amor expansivo, es un amor que transforma también la sociedad. Pero me gustaría, ya que lo tenemos a Damián, que acá está, entró, hay algunas palabritas lindas que Francisco en la exhortación Amoris Laetitia nos regala como para que contemplemos este misterio lindo del matrimonio. Le damos la bienvenida a Damián y si nos puedes compartir algo de lo que Francisco nos propone para el camino matrimonial.
Genial, hola Pablo, hola Néstor, hola toda la gente que nos está escuchando. Y me encanta porque tiene mucha conexión con estos signos, del sacramento que venís compartiendo. Primero que parte de esta idea de que la Biblia, que la historia de la salvación está poblada de familias, de generaciones, de historias de amor y de crisis también, ¿no? En donde como que también mucha humanidad en estas palabras del Papa, donde también recoge esta voz de la realidad, donde está esta vocación y donde también está el desafío. Y bueno, y en esto de para traer esto del consentimiento, y lo primero que encontramos al hablar de la vocación del matrimonio es este don recíproco de los esposos, ¿no? De esta entrega y pertenencia mutua, que justamente es también este signo o imagen de la pertenencia de Dios a la humanidad y al revés, ¿no? Esta pertenencia mutua. También en esto de estas alianzas que recuerdan esta alianza de Dios y esta alianza también de entre Dios y su iglesia. Acá habla también en una parte el Papa de que todo en la Sagrada Escritura empieza y termina con una familia, ¿no? Empieza con este relato de Adán y Eva y termina con este desposorio entre la Nueva Jerusalén y, ¿no?, el Cordero. Como imágenes familiares, ¿no? No está, y imágenes de esposos. Y también esto de que es Cristo el que se hace presente en el matrimonio, como un signo sensible, que es el significado, ¿no?, de cualquier sacramento, en la figura de los contrayentes, ¿no? Porque muchas veces pareciera que, estoy hablando, ¿no?, del programa, ¿no?, de convocados, uniéndolo, que hablamos de vocaciones y siempre venimos compartiendo con Pablo, ¿no?, de que por lo general siempre hablamos de las de especial consagración o de la ordenación o del ministerio, el sacerdocio. Pero ver también en el matrimonio este signo sensible de la presencia de Cristo, que es justamente al hacerse presente, ¿no?, en el sacramento, en la celebración, es quien después nos da esta fuerza para seguir adelante, para perdonarnos, para apoyarnos, para vivir esta entrega recíproca, que no queda, como bien decía recién Pablo, encerrado hacia adentro de la familia, sino que la idea es que es hacia afuera también, ¿no?, compartir este amor hacia afuera con todas las personas, no solamente con la familia, celular, los hijos, nietos, sino también con toda la sociedad, como este signo de esta alianza y de este amor presente de Dios, ¿no? También habla Francisco de que es un recuerdo del misterio de la encarnación, un recuerdo de este volverse uno solo, obviamente respetando la singularidad de cada persona, pero en esta unión que se vive en el matrimonio, es este recuerdo de este Dios que se hizo parte de nuestra historia, ¿no? Y que no se bajó de nuestra historia, sigue presente.
Sí, y qué bueno también, lo digo como persona casada, ¿no? Como quien vive el matrimonio, que esto surja de la cultura y que como parte de nuestra fe, de nuestra religión, creamos realmente que Dios bendice, ¿no? Esta costumbre que tenemos, el amor entre hombre y mujer, es parte de nuestra esencia cultural, ¿no? Dios bendice ese amor y lo acompaña a través del sacramento. Si les parece, vamos a presentar a quienes son nuestros invitados esta tarde. Ellos son un matrimonio, Guillermo Massari, María Inés Hernández, Willy y María Inés, que ya está con nosotros, ya están ellos. ¿Están por allí, Guillermo, María Inés? Los saludamos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Nos escuchan?
Sí, perfecto, sí. Guillermo, ¿estás por ahí también?
Sí, aquí estoy. Buenas tardes a todos. Y bueno, antes que nada, también feliz Día del Amigo. Y disfrutemos y agradezcamos este regalo que Dios nos dio de la amistad, que es tan hermoso. Así que bueno, a todos los que están escuchando, que tengan un muy hermoso día.
Bueno, gracias. Bueno, Padre Pablo, Damián, vamos a ir hablando con Guillermo y con María Inés.
Así es, Willy, María Inés, bienvenidos. ¿Cómo les va? Qué lindo tenerlos hoy acá. Así como para entrar un poquito en el tema, vamos a lo que nos interesa a todos, conocer a los que estamos entrevistando. ¿Hace cuánto que se conocen? ¿Cómo comenzó esta historia? ¿Dónde se conocieron? ¿Quieren contarnos algo? Estas historias nos encantan.
Bueno, primero gracias por invitarnos a compartir este lindo momento. Bueno, nosotros nos conocimos en la parroquia, estábamos en la Acción Católica, y bueno, y ahí comenzó, digamos, el camino, ¿no?, de encuentro. Hace muchos años, o sea, hace 40 años, estuvimos 5 años de novio y ya llevamos 35 de casados. Y como nos gusta decir siempre a nosotros, no empezamos 2, sino que empezamos 3, ¿no? Lo que decía Damián recién, Cristo con nosotros. Ese fue, digamos, nuestro primer momento fuerte en el amor, ¿sí?, que fue pasando por distintas etapas. Se imaginan que hoy ya con 40 años juntos hemos recorrido un camino hermoso, con dificultades, sin dudas, pero sabiendo que empezamos 3 y fuimos sumando, ¿sí?, por la gracia de Dios.
Bueno, obviamente que empezamos 3, pero gracias a Dios también tuvimos el plus de tener muchos, muchos, muchos amigos alrededor. Y gracias a Dios los seguimos compartiendo y seguimos disfrutando de la amistad de esa gente de la parroquia, con la cual seguimos compartiendo momentos hermosos, momentos tristes, y en esos son los que realmente se ven también los amigos, ¿no?, en este día. Así que no solamente empezamos los 3, Jesús y nosotros 2, sino toda esa gente que nos ha ayudado, junto con nuestras familias, a sobrellevar tantos años que en los cuales la balanza ha sido muy positiva, gracias a Dios, por supuesto con sus momentos, como decía Inés, sus momentos difíciles, pero esas espinas que surgen en el camino de la vida, no solamente obviamente de la vocación matrimonial, sino de la vida, bueno, hay veces que se pueden sortear, hay veces que te pinchan, pero lo importante es poder sanarlas.
Una preguntita, ustedes antes de ponerse de novios y de pensar en el matrimonio como propuesta de vida, ¿pensaron en alguna otra vocación o fue directamente el matrimonio? ¿Fue como un convencimiento desde el inicio?
En mi caso, desde el primer momento fue el matrimonio, ¿no? Siempre estuvo en mi corazón el deseo de formar una familia y de tener un compañero a lo largo de la vida. No sé el caso de Guillermo.
No, yo, no, a ver, yo fui a un colegio secundario muy especial, el Colegio Episcopal de Buenos Aires, que antes de ser Colegio Episcopal secundario había sido seminario menor. Y el colegio seguía con un carisma que era, en la medida de lo posible, trabajar para que salgan alguna vocación sacerdotal. Y claro, teníamos mucha formación de catequesis, teníamos retiros espirituales todos los años, misa todos los días en el colegio, y había sacerdotes que hacían esa tarea de tratar de inculcar la vocación sacerdotal a aquel que la tuviera. Después de tantos años en el colegio, en algún momento se me pasó por la cabeza haciendo un retiro espiritual, pero así como en ese momento me vino ese aparente llamado, en muy poco tiempo descubrí que no. Y el cura, la verdad que me dijo, no, enano, tenés otra vocación, no es la sacerdotal la tuya. Así que ese fue el único momento en el que me planteé otra vocación.
Qué bueno esto que nos comparten. Y bueno, entonces esa búsqueda lo fue llevando a esta vocación por el matrimonio. Yo quisiera como preguntarles, vamos a ir para adelante y para atrás, viniendo ahora como al presente y como bien venían compartiendo ustedes, después de 40 años juntos, hay también una manera distinta hoy, al hoy de hoy, de vivir esta vocación. Quizás, ¿cómo se lleva en el día a día hoy esta vocación? Y si no, también pudiera hacer otra pregunta, ¿qué certezas tienen hoy de esta vocación, ¿no? Como qué frutos están recogiendo después de 40 años juntos de vivir en este proyecto de a tres y de a más de tres, digamos, ya hoy, ¿no?
Bueno, mira, yo creo que lo más importante que nos ha pasado y que tiene que ver un poco con los momentos que mencionaba el padre Pablo, en momentos en que se celebra el sacramento, ¿no? Por un lado, en ese consentimiento, creo que mirando hacia atrás, podemos vivenciar lo que significa acompañarnos, ser compañeros de ruta. Y en ese acompañar los procesos personales de cada uno de nosotros y los procesos conjuntos que fuimos viviendo, creo que íbamos reafirmando esta alegría, ¿no? Porque es una alegría profunda, que es compartir la vida con un otro. A pesar, como decía recién Willy, de las espinas, de las curvas y contracurvas que nos trae la vida, de los momentos de dolor. Pero la certeza es que estábamos uno con el otro, ¿no? El proceso de poder acompañarnos. Y también de poder acompañar a los que vinieron, ¿no? Que son nuestros hijos, nuestro yerno, nuestras futuras nueras, en todo momento, ¿no? Estar ahí. En el caso de la pareja, el uno para el otro. Y en el caso de los hijos, estar siempre. Una vez en un retiro que hicimos con Mamerto de la Pache, él nos hacía esta comparación de ser el hangar, ¿no? Donde seguramente los vuelos van, vienen, pero siempre está el hangar para recibir a los hijos, a los nietos, a los padres, porque también nuestros papás fueron envejeciendo y también hoy nos toca esa familia ampliada, ¿no? De recibir a aquellos que hoy más necesitan también de nuestro amor y la alegría de compartir la vida en familia.
El padre Mamerto hizo esa metáfora que realmente fue muy linda, muy gráfica, ¿no? Él decía, la familia cambia constantemente, la familia muta, la familia va, la familia viene, se deshace, pero sigue impresionando la pareja, el hangar. Y para hacer el hangar hay que alimentarlo, hay que cargar combustible. Como decía Inés, los hijos vuelan, van para un lado o para el otro, pero lo importante es que sepan que tienen un hangar donde volver cuando lo necesitan. Y esa es la tarea nuestra de pareja. Hoy, qué sé yo, viendo la realidad que se vive hoy en día, cómo ha cambiado, mirando hacia atrás, nosotros cuando nos pusimos de novio teníamos 17, 18 años, cuando nos casamos teníamos 23, 24, y hoy que ha cambiado tanto parece mentira que, siendo tan jovencitos y tan inmaduros, ya teníamos la certeza de que en ese momento nuestro proyecto era ese. Quizás sin tener demasiada formación, sin saber las cosas de la vida, porque habíamos vivido muy poquito, pero teníamos esa certeza. Como hombre no sabemos qué va a pasar mañana. El futuro es siempre incierto. Pero la certeza de hoy es que realmente yo la amo a ella y me encanta compartir la vida y los proyectos. Y le pido a Dios que, bueno, que nos mantenga en ese camino.
Qué lindo esto que están compartiendo Willy, María, Inés, ¿no? Recién, bueno, antes de que empezáramos a hablar con ustedes, Damián hablaba un poquito de la visión, el magisterio del Papa Francisco en torno al tema del matrimonio. Y si algo tiene el Papa Francisco es que es un cura bien bajado de la realidad, bien humano, que conoce profundamente, por ejemplo, la psicología humana, es un gran lector. También es una persona muy observadora y él habla también de las crisis. Yo pienso, digo, hoy a veces a los chicos más jóvenes les cuesta un poquito a veces descubrir el valor del matrimonio. No hablemos del sacramento, sino el valor de estar juntos, de permanecer tanto tiempo juntos, de poder formar un proyecto, una familia. Y el Papa dice, si tienen que volar platos que vuelen, si tiene que haber crisis que la haya, si a la noche no se termina más la noche porque hay una discusión, que aparezca esa discusión. Tiene un modelo de familia, de matrimonio, y apunta a eso también, menos acartonado, ¿no? Con más base de realidad, con más humanidad. Y esto también seguramente será un punto de quiebre para los chicos, que de pronto están viendo por dónde va su vida y que descubran el matrimonio.
Y como vos decís, yo creo que, bueno, en primer lugar creemos que las crisis son siempre una oportunidad, ¿no? Una oportunidad para cambiar, para volver a mirarnos, para preguntarnos por qué llegamos a esto y para qué nos sirve esto, ¿no? Sobre todo el para qué. Así que creo que hay que animar a los jóvenes a decirles que las crisis las tuvimos todos, las tenemos, las seguimos teniendo. Y lo importante es la actitud frente a la crisis, ¿no? ¿Qué actitud tomamos? Y creo que hoy, con estos 40 años juntos, seguimos transitando crisis. Y volver a mirarnos a los ojos, poder escucharnos, gran actitud, saber escuchar al otro, no suponer que el otro va a sentir algo que yo creo, sino escucharlo de verdad, escucharlo atentamente, con la mirada, hacernos el tiempo, que hoy también los chicos viven como muy acelerados y a lo mejor el tiempo de escucha, el tiempo de atención al otro, no aparece. Y creo que esto es vital para la vida de la familia, ¿no? Poder saber atender al otro, tener esa empatía de saber qué le está pasando al otro. Y creo que estas son como algunas actitudes que nosotros siempre nos planteamos, ¿no? Frente al enojo, bueno, hemos aprendido después de 40 años que no podemos responder en el momento, que es mejor bajar y procesar eso que nos afectó y después convocarnos al diálogo, a la escucha, a saber qué te pasa, ¿no? Y saber también preguntarle al otro por qué reaccionó de esta manera, a lo mejor qué causó esa reacción. Y creo que eso abre siempre caminos, ¿no? Y el cerrar las puertas no ayuda a este gran desafío que es compartir la vida. Y yo creo que el gran desafío nuestro es sostenernos en el amor, que no es fácil, pero si nos sostenemos quiere decir que nos acompañamos. Y si nos acompañamos, podemos también acompañar a la familia que formamos, que por gracia de Dios formamos, y como decían ustedes al principio, irradiar eso a los demás, ¿no? A quienes están al lado nuestro.
Bueno, yo siempre digo un poquito en broma y muy en serio que mi mujer tiene palabras de vida eterna. Así que, ¿qué más puedo agregar a esto? Pero no, ella verdaderamente tiene ese don de escuchar, que es tan difícil. Escuchar no solamente es oír, que es percibir el ruido, sino abrir el corazón. Y bueno, volviendo un poquito a lo que dijo Pablo hace un rato, cuando él, las cosas importantes que pasaban cuando casa una pareja, el consentimiento, ¿no? El consentimiento es el punto inicial del compromiso. Ese consentimiento es libre, o debería ser libre, implica eso, el compromiso de ese proyecto que se va a comenzar, con todo lo que implica. Así que bueno, creo que hoy quizás no abrimos mucho el corazón, no nos planteamos en la sociedad lo que significa un consentimiento y un compromiso, y quizá por eso las cosas se hacen un poco más difíciles.
Bien. Bueno, vamos, si les parece, en este tono bien romántico que tenemos en esta tarde en Convocados, porque estamos hablando de las vocaciones matrimoniales, a escuchar esta canción que tiene estilo country. La popularizó Papo, pero en realidad la creó Julie Rudd, que es un referente de la música country. Era músico de Papo, a los 20 años la compuso y después, mucho tiempo después, conoció a su esposa, a Vane. Lo escuchamos a Papo con Juntos a la Par.
Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el fondo se secan con el sol. Lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad. Nada como el juntos a la par. Nada como el juntos a la par. Mil caminos desandar. El honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la paz. Su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la paz. Caminos de desandar. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la paz. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la paz.
Tenemos algunos mensajes en esta tarde. Omar desde Mendoza, bueno, están hablando de la vocación al matrimonio, ¿no? No hay que olvidar, por ejemplo, cuando, por ejemplo, un hombre casado, mucho tiempo después, descubre, por ejemplo, que está llamado al diaconado permanente. Ese es otro sacramento, ¿no? En orden al diaconado. Es así, Padre Pablo, pero allí es fundamental su familia también. Hoy también, Padre Pablo, por ejemplo, sabemos que los catequistas, cuántas mujeres catequistas hay, es un ministerio. Esto es parte del diálogo familiar, del diálogo matrimonial.
Sí, a tal punto que en el caso del diaconado permanente no puede haber ordenación diaconal si no hay acuerdo en el matrimonio. Es decir, no es que es solo una decisión del varón que quiere ser diácono, que se siente llamado al diaconado, sino que también tiene que haber un consentimiento de la esposa, porque esto es una realidad que involucra a la familia, así que eso se tiene en cuenta también. Pero sí es posible, hay casos de hecho en algunas diócesis más, otras menos, donde personas, hombres casados, son ordenados diáconos.
Claro, exactamente. Bueno, seguimos dialogando, si te parece, Padre Pablo, con Willy y con María Inés.
Genial, Willy, Inés. Una cosa que me quedó de lo que recién compartieron antes de la pausa, ustedes ya son papás y felizmente abuelos también. Y en algún momento vos, Inés, dijiste que, bueno, al mirar a los hijos, ustedes ven como que es distinto lo que ellos piensan sobre el amor, sobre el matrimonio, es decir, ustedes los ven distintos o con otras búsquedas a las que ustedes tenían cuando se conocieron y se casaron, ¿no? hace más de 30 años. Les quería preguntar, ¿qué ven de distinto en los hijos de ustedes en esta concepción del amor, de la pareja? ¿Sea algo que para ustedes sea una fortaleza o algo que ustedes digan, uy, esto distinto, no lo juzgamos si es bueno o malo, sino como, ¿qué ven de distinto en la concepción del amor, del matrimonio, en sus hijos, que ustedes por ahí no lo veían hace 40 años?
Me parece como que ellos viven la fe desde otra manera a la que la vivíamos nosotros, y como vos decís, no la juzgamos. Y creo que aquello que los hace fuerte también en las búsquedas del amor es justamente que tal vez en este momento resulta como más difícil encontrar esta búsqueda de alianza para toda la vida, ¿no? Por ahí nosotros decíamos, es para toda la vida, y creo que esa certeza que nosotros teníamos de que iba a ser para toda la vida, salvo que Dios les hiciera algo distinto, a nosotros nos daba la fuerza para superar muchísimas dificultades y acompañarnos mutuamente en momentos de crisis fuertes, no sé, pérdidas de familiares, crisis personales. Y era como que, bueno, nosotros reafirmábamos en nuestro amor, ¿no? Entonces, lo que siempre transmitimos a nuestros hijos es esto, ¿no? Desde la vivencia, ¿no?, que hemos tenido como familia. Porque lejos, por supuesto, de ser una familia perfecta, porque eso no existe. Entonces, desde nuestras imperfecciones, de nuestros miedos, desde nuestras inseguridades, tratamos de transmitirles a ellos que a través de esa fe uno puede seguir adelante. Y de esta certeza de que las dificultades se pueden superar, que no hay que dejar, ante el primer conflicto, bajar los brazos y decir, bueno, esto ya no resultó. Creo que en general en los jóvenes a lo mejor falta como esto, ¿no? Esta conciencia de poder decir, bueno, ante las dificultades duplico el esfuerzo, me vuelvo a mirar, me vuelvo a preguntar por qué te elegí, ¿no? Y en ese por qué te elegí poder reafirmar esa elección, ¿sí?, para poder encontrarnos.
Yo lo que veo muy positivo en muchos, sin poder hablar de una generalidad, pero en muchos casos que uno conoce, incluyendo a mi hija con Lucho, su esposo, y nuestro nietito, es que quizá ahora, al comenzar un poco más tarde la vida matrimonial o de pareja, lo que decía hace un rato, están un poco más maduros, han vivido más, han conocido más, y los veo disfrutar mucho más a sus hijos que lo que disfrutábamos nosotros, porque vuelvo a decir, teníamos 23, 24 años, o a los 26 años ya teníamos tres hijos, con todo lo que implica, y hoy los veo mucho más maduros en ese sentido, los veo verdaderamente cómo disfrutan a nuestro nietito, cosa que nosotros no podíamos hacer porque nos sobrepasaban un montón de cosas en ese momento. Y realmente es muy lindo ver, ver eso. Así que tampoco todas cosas son negativas, sino que cada momento de la historia de nuestra sociedad va también teniendo estas cosas positivas.
Qué bueno esto que traen de los cambios, ¿no? En el contexto histórico, cultural e incluso profesional, de estudios, creo que las cosas, ¿no? Los escenarios cambiaron muchísimo. Y también aparece este condimento, ¿no? De todo lo que es ya y como instantáneo, y esto como del para toda la vida, que pareciera que da vértigo, ¿no? La situación esta, la idea de eternidad, digamos. Pero me pareció muy, muy valioso rescatar de lo que ustedes decían antes, esta imagen también del matrimonio como el Dios que nos acompaña, de este Dios que se hace presente como compañero de camino, como compañera de camino, y esta complejidad que ustedes lo dijeron así muy, muy, muy simple, de acompañar los diferentes procesos, ¿no? Que cada persona tiene, que no siempre se dan al mismo tiempo. Quizás en eso nos puedan regalar también, a mí siempre me gusta preguntarles, ¿no? Algunos tips o pistas que nos puedan regalar a todas las personas que estamos escuchando para sortear a veces ese desnivel que hay entre o disparidad entre los procesos, de cómo esperarse. Bueno, ustedes hablaron recién de escucha, pero bueno, ¿qué otras cosas se les ocurre poder compartir con quizás los jóvenes que están escuchando también esto en cuanto a cómo acompañarse en esos procesos que a veces vamos medios rengos, ¿no? Que no vamos al mismo tiempo.
Yo pondría pequeñas cositas cotidianas de disfrutar en pareja, ¿no? Para nosotros, bueno, ya que hace muchos años que vivimos solos, disfrutar después de cenar, sentarnos a ver una película o una serie, es una pavada, pero es un momento compartido que hace que el día termine lindo, y sea un pequeño premio después del día de trabajo, cuando cada uno hizo su actividad. Y por otro lado, también llegado el momento, muchas veces las parejas tienen actividades diferentes, o laborales, o de estudio, o de amistades, y respetar también esos espacios, ¿no? Esos espacios que son de alimento personal, para después, en esos momentos de compartir cotidianamente, disfrutarlos como, gracias a Dios, nos está pasando a nosotros. Y hago una acotación cuando hablábamos recién del tema de para toda la vida, que parece una eternidad, no es una eternidad, pasa demasiado pronto y nos parece mentira que hace 40 años que empezó nuestro camino en común.
Y en cuanto a lo que vos decías de acompañar, creo que así como nosotros podemos sentir que Dios está al lado nuestro, Esa es nuestra imagen, y esa es la imagen que uno trata de darle a los hijos, al compañero. ¿Cómo acompañó Dios en nuestra vida, ¿no? Nos abrazó cuando necesitábamos ese abrazo, nos escuchó, vio nuestras lágrimas, celebró nuestras alegrías enormes en la vida. Siempre estuvo presente. Entonces, yo creo que acompañar los procesos es respetar al otro en su diversidad, porque cada uno es diferente, amarlo incondicionalmente. Cuando alguien se siente amado, es difícil que se defienda. Abre su corazón. Y cuando nosotros abrimos nuestro corazón, podemos permitir que el otro nos acompañe. en la crisis, en la alegría, ser escuchado, ¿no? Bueno, la escucha es una actitud básica, yo digo que es sanadora, porque quien se siente escuchado puede realmente liberar mucho de lo que tiene adentro, que a veces no lo podía poner en palabras, ¿no? Y sobre todo, sentirse amado. Cuando yo amo a alguien, no lo juzgo, lo acompaño. Y a veces, solo una palabra que yo pueda decir hace que el otro abra su corazón y empiece a desplegar la vida que hay en él. Y esa vida es poder acompañar su proceso, porque cada uno de nosotros es el dueño de su vida, el arquitecto, el conductor. Entonces no necesito que me digan, tenés que hacer esto o por qué lo hiciste de esta manera, sino generar espacios de escucha saludable para que nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros amigos puedan encontrar ahí su luz propia para desplegar vidas, ¿no? Creo que eso es, digamos, lo que uno genera en una familia o lo que desea generar. A veces nos sale mejor, otras veces no nos sale tan bien, pero está como meta, ¿no?
Sí, la verdad que escuchándolos da gusto, gracias por lo que van compartiendo, por el testimonio. También voy pensando cómo iniciamos todo esto. El padre Pablo contaba, por ejemplo, cómo es este famoso papeleo, ¿no? Este consentimiento, este dialogar con los aspirantes al matrimonio, con los novios, este consentimiento que tiene que haber sí o sí. Esto es fundamental, porque si no, sabemos que después, y el Papa mismo lo dice, hay muchos matrimonios que son nulos, que faltó esta libertad previa. Pero después ya cuando se camina, cuando se inicia el camino del matrimonio, es en la esencia de cada uno de los que deciden iniciar ese camino, levantar la cabeza y mirar hacia adelante y para... Bueno, quienes somos creyentes, quienes somos cristianos, decir, bueno, hasta que la muerte nos separe, es un contrato en definitiva, ¿no? Hasta que la muerte nos separe, puede, como decía Willy, encontrarnos rápidamente, no es tan larga la vida, puede durar más tiempo, podemos, alguno de los dos fallecer, la otra persona podría después elegir también iniciar un nuevo matrimonio, o no, eso quedará. Pero digo, tiene como una visión de trascendencia evidente el matrimonio, ¿no? Muchas veces cuando decimos románticamente, queremos estar juntos siempre. Ese siempre significa hasta la eternidad, queremos resucitar juntos. La Iglesia no nos dice nada de eso respecto a este tema, ¿no? Pero sí nos habla del aquí, del ahora, del acompañarnos, del respetarnos, del valorarnos. Porque hay muchas vocaciones dentro de la vocación. La misión, después, por ejemplo, bueno, a mí me gusta este servicio, a mí me gusta este otro, dentro de la Iglesia. Estas cosas van apareciendo, Willy y Marines.
Sí, tal cual, uno va descubriendo, y también algo que, a raíz de lo que vos decís, Néstor, me parece importante, que los espacios de cada uno son muy valiosos, como vos decís, ¿no? Uno a lo mejor, no sé, le gusta el área de la asistencia social, al otro le gusta el área de, no sé, de acompañamiento personal a las a los miembros de una comunidad. Y los espacios también de disfrute, ¿no? No sé, Willy, por ejemplo, juega al golf con su grupo de amigos de la parroquia de toda la vida. Y yo veo que él cuando vuelve a jugar al golf, vuelve renovado, vuelve con alegría, ¿no? A mí me gusta, no sé, estar, apasiono lo que hago, mi profesión, y estar algún ratito con mis amigas. Entonces, poder acompañar en la parroquia, en la escuela donde trabajo, a lo mejor con lo que puedo, en el tiempo que puedo. Y eso a mí me hace feliz. Y a Willy le hacen feliz otras cosas, y nosotros respetamos y promovemos eso. Para seguir, también algo que no dijimos, que me parece súper importante, es la alegría, ¿no? La alegría cristiana, que se vive, que no es la alegría pasajera. Eso es alegría que aún... En un momento difícil sentís eso en el corazón, que decís, bueno, estoy acompañado, no me siento solo. Y eso es lo que uno trata de vivir todos los días. Y la oración, que tampoco hemos dicho todavía, ¿no? El orar todos los días, un ratito, aunque sea pequeño, a la mañana, a la noche, juntos. Después está la oración de cada uno. Pero una pequeña oración por nuestra familia, por las familias en general, por nuestros hijos y los que van a seguir viviendo en nuestra familia, por nuestros nietos, por la comunidad que nos recibe, porque todo lo que hemos aprendido lo hemos recibido de una comunidad. Por eso creo que tenemos un modelo de familia también que tiene que ver con la comunidad, con la comunidad cristiana, el compartir, el dar vida.
Y dentro, bueno, como decían recién, dentro de esta vocación, las otras vocaciones, yo creo que la vocación, el llamado más importante que tiene el hombre no solamente como unidad, sino en familia, es a la felicidad y a ser feliz al que le rodea, ¿no? Por eso le pido todos los días, le pedimos a Dios sabiduría para poder descubrir qué es lo que necesita el otro y hacerlo feliz y ser feliz. Esa es la vocación más grande dentro, por lo menos, de nuestro compromiso común.
Qué lindo lo que comentaban recién de poder vivir la fe también en los pequeños gestos, digo, en la oración compartida, que eso hace carne lo que la Iglesia siempre enseña, de que cada casa es una iglesia doméstica, ¿no? Esto de hacer iglesia. Y acá retomo un poco lo que compartí, Inés, sobre el final. Ustedes son iglesia doméstica por ser familia, pero también tienen relación con una comunidad o varias comunidades cristianas en las que participan o se sienten contenidos. La pregunta es doble, ¿no? Por un lado, si ustedes en este tiempo han dado algún servicio en alguna comunidad, en algo puntual, y lo otro, si en su vida matrimonial se han sentido acompañados por una comunidad cristiana que los estimulaba. Digo, no solamente a Inés y a Willy por separado, sino una comunidad que los sostenga y que los acompañe como matrimonio. ¿Eso lo sintieron en este tiempo?
La verdad es que desde siempre intentamos como formar una comunidad que acompañe al matrimonio, pero desde que empezamos. Y hubo intentos que fueron algunos fallidos, otros, pero la comunidad próxima, que es el que persiste y que nos sostiene y que nos vamos acompañando en el camino, es la comunidad de estos amigos de nuestra parroquia, ¿no? Junto a ellos hacemos a veces actividades de servicio, de formación, ¿no? Sobre inquietudes que nos pasan al grupo, que más o menos compartimos la edad, la misma edad. También hemos hecho retiros, que deberían ser más, y bueno, a veces estos tiempos también hacen que bueno, uno se aleje de estos encuentros, ¿no? O no los tenga, ¿no? Se aleje. La verdad es que debería haber algo como más sostenido, no sé, eso siento yo, para acompañar el camino del matrimonio, ¿no? De la vocación matrimonial.
Siempre fue un poco una ausencia de la iglesia, si querés, como institución, un poco más de la formación en la vida en pareja, pero como decíamos hace un rato del hangar, por lo menos yo lo que siento es que independientemente del templo que sea, cada iglesia, cada parroquia es un hangar en el que necesito ir a alimentarme, aunque sea una vez por semana. Lo necesito y sé que ese hangar está ahí. Sea el cura que esté, sea la parroquia que sea, ese hangar está, porque está Dios.
Y en cuanto a lo que nos decías de algún servicio, en principio, bueno, yo trabajo en una escuela y durante todo el tiempo de pandemia fue muy fuerte el trabajo de asistencia que brindamos con el párroco, que no paró nunca, asistiendo a las familias desde todos los lugares posibles, ¿no? Desde los alimentos, desde la mejora, digamos, en lo que podíamos social y desde la mejora de asistencia psicológica para poder encontrar los recursos para enfrentar la pandemia. Y por otro lado, también en la parroquia donde nosotros, digamos, nacimos, que no es la que a lo mejor vamos ahora, hay un hogar de niños que también, ¿no? Desde la escuela, Willy, desde su trabajo, vamos acompañando en lo que podemos, ¿no? Y también ampliando esta función a otros, ¿no? Porque, por ejemplo, hemos invitado para ambas cosas a los propios alumnos a dar, ¿no? A dar lo que tienen, a los niños del hogar, a las comunidades en la escuela, a entregar los bolsones, los alumnos más grandes. Y creo que eso también es, bueno, es que ellos puedan vivir esta experiencia hermosa que Dios nos regala a nosotros, ¿no? Porque uno siempre cree que, bueno, va a dar algo. En realidad nosotros volvemos con el alma llena, ¿no? De la gracia de Dios cuando damos a los demás.
Tal cual. Qué lindo, Willy María Inés. Siempre que en estas entrevistas me quedo con la sensación de que quisiera seguir hablando, pero se nos termina el tiempo. Les agradezco un montón porque creo que escuchar el testimonio de una pareja que con su lucha de todos los días, no va a ser todo color de rosa, pero que 40 años después siguen apostando por este vínculo, siguen apostando por la fe, creo que nos estimula mucho y nos ayuda a redescubrir la vocación matrimonial como un don dentro de la iglesia. Así que de corazón les agradezco muchísimo el haber compartido con nosotros esta tarde. Gracias, de verdad.
Gracias a ustedes, por favor.
Gracias. Y seguimos apostando,
Se puede. Seguro. Se puede.
Seguro que sí. Y gracias a Dami, que estuvo acompañando también. Gracias a Gasti, que estuvo en la producción. Gracias, Néstor, por el espacio. El próximo martes, si Dios quiere, nos volveremos a encontrar en otro espacio de Convocados.